Y ahora en Revista Economía hablamos sobre pobreza y redistribución. Hablar de pobreza plantea dificultades como, por ejemplo, ¿qué se considera pobreza? ¿Cuáles son los parámetros que la definen? ¿Son fiables las encuestas? ¿Aparecen las personas denominadas pobres en estas encuestas? Todos estos aspectos, sin duda, son importantes, y también otros, como cuestiones de política social planteadas por los gobiernos, y también otras cuestiones económicas importantes a la hora de hablar sobre la pobreza. Todos estos temas van a ser ahora abordados por los profesores Juan Antonio Gimeno, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, coordinador de la serie Economía Social, Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, y Rosa Martínez, profesora de Economía Aplicada también de la Universidad Complutense. Ambos, Jesús Ruiz Huerta y Rosa Martínez, colaboran en una serie de cursos desde hace unos años patrocinados por la Fundación Argentaria y en los que se están analizando la desigualdad y la pobreza. Y ahora les dejo ya con Juan Antonio Gimeno, quien va a preguntar a nuestros invitados.
Muy buenas noches. Estamos aquí en Revista Economía, dentro de ese pequeño ciclo que hemos organizado este curso sobre economía social y problemas sociales de la economía. Y el tema de hoy casi parece que no necesita justificación dentro de ese ciclo, porque es precisamente el análisis de la pobreza. Y tenemos para hablar de ese tema con nosotros a dos profesores de la Universidad Complutense. Don Jesús Ruiz Huerta, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y doña Rosa Martínez, buenas noches también.
Hola, buenas noches.
Y ellos dos han trabajado mucho los temas de pobreza y el análisis de la misma, de los datos, de las teorías, junto con el profesor Luis Ayala de la Universidad de Castilla-La Mancha, que no puede estar con nosotros por problemas de salud. Me llamo un recuerdo en el lecho del dolor. Y vamos a entrar directamente en el tema, que tenemos poco tiempo. Profesor Ruiz Huerta, abra el fuego. Decía antes que no necesita justificación, pero en cualquier caso quizá convenga encuadrar un poco el tema. ¿Por qué en nuestros días interesa el estudio y el conocimiento de la pobreza?
Mira, a mí se me ocurren fundamentalmente tres tipos de motivos que justificarían el análisis y el estudio de la pobreza. En primer lugar, estamos acostumbrados en el ámbito de la economía a preocuparnos por los problemas económicos típicos. ¿Qué pasa con el crecimiento económico? ¿Qué pasa con el desempleo, la inflación, etcétera? Sin embargo, hay un aspecto muy importante que en otras épocas ha estado poco contemplado, como es el que se refiere al bienestar de los ciudadanos. Y el bienestar está estrechamente relacionado con el reparto de los frutos del crecimiento. De manera que interesa el análisis de la pobreza como interesa el análisis de la distribución para saber cómo se reparten esos frutos del crecimiento. Una segunda razón alude a la preocupación que la sociedad siente por el principio de equidad. Eso se refleja en nuestras normas básicas, en la Constitución, por ejemplo, y eso significa que es importante el que conozcamos cuál es la situación en términos de equidad y en términos de pobreza para ver si estamos cumpliendo o no los objetivos marcados por nuestras normas fundamentales. Y una tercera razón, una tercera fundamentación, es que verdaderamente los problemas de distribución afectan al bienestar individual, pero también a la sociedad como conjunto. Cuando la desigualdad es muy pronunciada o la pobreza sobrepasa unos límites señalados, pues se puede convertir en un problema serio de inestabilidad social. Aunque fuera por este factor, también es importante conocerlo para poder instrumentar políticas adecuadas con el objeto de combatirla adecuadamente.
Quizá antes de entrar en detalles, fuera bueno el que fijáramos un poco el concepto, ¿no? ¿Qué se entiende por pobreza y cómo se analiza especialmente en países ricos como España en términos relativos? Sara Martínez.
Bien, lo primero que habría que decir es que definir las situaciones de pobreza es más difícil de lo que pudiera parecer a simple vista. En muchos casos, la gente de la calle, y no solo la gente de la calle, también los expertos en el tema tienen concepciones distintas sobre lo que significa la pobreza. Casi todo el mundo parece de acuerdo en que ser pobre, de alguna manera, significa no tener los recursos suficientes para poder alcanzar un nivel de vida mínimo. Es más difícil ponerse de acuerdo sobre cuál es este mínimo que tiene que cubrirse para no ser considerado pobre. Aquí la práctica en los países ricos es diferente a la que se sigue en los países subdesarrollados. En general, en los países más pobres, para definir la pobreza se alude a una serie de necesidades consideradas en términos absolutos, necesidades ligadas a la supervivencia física. Es decir, son pobres aquellos que no pueden alimentarse adecuadamente, que no pueden acceder a una educación básica o cubrir las necesidades de alojamiento mínimas. Todos sabemos que muchos cientos de millones de personas siguen sin poder cubrir estas necesidades esenciales. En los países ricos, que es lo que quizás más nos interesa al hablar de España, es importante decir que la pobreza se define más bien en términos de exclusión social. La exclusión social es el término al que se liga la idea de pobreza en nuestros países. Es decir, no serían pobres simplemente aquellos que no pueden alimentarse o cubrir lo más esencial, sino todos aquellos que de alguna forma no llegan a los niveles de consumo que la gran mayoría puede permitirse en nuestras sociedades. Se supone que las necesidades están socialmente condicionadas y que el no poder acceder a las pautas de consumo mínimas en los países ricos pues es un factor de exclusión. Por poner un ejemplo, no tener agua caliente en casa, no tener baño, pues puede no ser un factor de exclusión en los países pobres. Sin duda sí lo son en los países ricos, en países como España.
La pobreza es un término relativo, en buena medida relativo.
En buena medida relativo, ¿no? Sí.
Y el análisis de los datos y estadísticas, frecuentemente vemos publicados datos de diversos organismos. Ustedes mismos han trabajado mucho sobre ese tema. ¿Cuáles son los procedimientos para medir la pobreza y en qué medida son fiables?
Bueno, yo creo que esto depende fundamentalmente del concepto de pobreza que utilicemos y de los datos de los que dispongamos. Evidentemente después hay que tomar toda una serie de opciones metodológicas, pero quizás esos son los dos problemas fundamentales: determinar el concepto y contar con buenos datos. Normalmente para los estudios de pobreza, en lo que se refiere a los datos, se utilizan actualmente, gracias a la al útil empleo de los ordenadores, microdatos procedentes de encuestas. Por ejemplo, la encuesta de presupuestos familiares, en algunos casos la encuesta continua de presupuestos familiares, o actualmente en España las encuestas que se lanzan sobre ingresos en el marco de un esfuerzo de la Comunidad Europea, el panel de hogares de la Comunidad Europea, que nos da información sobre los ingresos. Pero respecto al otro problema, que es muy relevante, la pobreza o la medida de la pobreza depende decisivamente del concepto de pobreza que utilicemos. Como acaba de decir Rosa, pues hay un concepto que podríamos denominar como pobreza absoluta y otro que podríamos llamar pobreza relativa. Según el concepto de pobreza relativa, son pobres aquellos que no alcanzan, como ya decía, pues los recursos suficientes para atender a necesidades básicas. De manera que la medida consiste en fijar la cesta de necesidades básicas y pensar o estudiar cuáles son los ingresos, los recursos necesarios para poder hacerse con esos bienes que permitan satisfacer las necesidades. En ese sentido, la determinación de la pobreza es más o menos clara, a pesar de que este procedimiento para estimar la pobreza pues es relativamente poco utilizado. Se utiliza especialmente en algunos países ricos y especialmente en Estados Unidos. Cuando hablamos de pobreza relativa, concepto más utilizado generalmente, el procedimiento ahora cambia. Lo que hacemos es, en la medida que tenemos información de las encuestas sobre la renta, ordenamos la renta de los distintos individuos del país, de la muestra representativa y por lo tanto de los individuos del país, obtenemos la renta media y definimos de una manera relativamente arbitraria un umbral que nos permite decir qué personas y qué familias se encuentran en situación de pobreza. Normalmente se suele utilizar el umbral del 50%, es decir, que si la renta media, por ejemplo, en un país al año es 1.000.000 de pesetas, pues serían pobres, serían conceptuados como pobres aquellos individuos que no alcanzaran las 500.000 pesetas, el medio millón, que tuvieran medio millón de pesetas o menos, ¿no?
¿Puede existir, perdón, el problema de que los más pobres, lo que en el lenguaje cotidiano y de la calle se entiende como pobres, no aparezcan en las encuestas?
Sí, efectivamente, este es un problema importante. En las encuestas se suelen hacer a las familias y por lo tanto hay una parte de la población que no está contemplada. Aquellos ciudadanos que no tienen casa, los homeless, o aquellos que viven en hogares comunales o en centros colectivos, pues normalmente no están recogidos en las encuestas. Ciertamente ese es un problema. Lo que pasa es que efectivamente, como decías, eso alude a un escalón muy marginal de la pobreza, que se estudia a través de otros procedimientos. Hay encuestas directas a estos colectivos intentando captar cuál es la importancia de los mismos. Cuantitativamente la importancia es menor, pero sin embargo, en términos de intensidad, pues la situación es muy grave de estas personas y por lo tanto también es importante conocerlo.
Ustedes que han estudiado esas cifras, esos datos, esas estadísticas, nos pueden apuntar seguramente qué es lo que ha ocurrido con la pobreza en los últimos años. ¿Ha aumentado, ha disminuido? ¿En qué grupos son los más afectados?
Bien, en general habría que decir que los años 80 y 90 no han sido los mejores en la lucha contra la pobreza, aunque bien es cierto que en España no ha habido una evolución tan desfavorable como en otros países. Pero si lo vemos desde una perspectiva temporal amplia, es cierto que en los años 50, 60, primeros 70 fueron años de éxitos importantes en la lucha contra la pobreza en los países ricos, en general, en todos. Mientras que en los años más recientes parece que en muchos países estos buenos resultados están dejando de obtenerse. En la fase más reciente ha habido importantes aumentos de las cifras de pobreza en países tan ricos como pueden ser Estados Unidos. Entonces algo está pasando en los últimos años que hace que esta evolución de la pobreza, esta lucha que se creía en cierto modo ganada, pues haya sido más desfavorable. En el caso concreto de España, los estudios que tenemos parecen indicar que los años 80 fueron buenos para la reducción de la pobreza. Las cifras de pobreza se redujeron, bien es cierto que moderadamente, pero sí hubo una tendencia a caer las cifras de pobreza. Y en cambio no está tan claro qué es lo que está ocurriendo en los años 90. Tenemos pocos datos que nos permitan hacer una comparación temporal rigurosa, pero parece ser que los primeros años 90, que fueron una etapa de fuerte recesión, estuvieron acompañados de un pequeño repunte de las cifras de pobreza, y en los años más recientes posiblemente se haya estabilizado. No parece que las ganancias que hubo en los años 80 y también en los años 70, desde mediados de los 70, se estén manteniendo en la actualidad.
O sea que en los 80 ha habido un retroceso general, pero en España sí, no se notó tanto, y en los 90 quizá la crisis, como casi quizás, siempre, afecta más a los más débiles.
Porque en parte el buen comportamiento de la pobreza en España en estos años 80 tuvo algo que ver con el desarrollo tardío en nuestro país de ciertos programas, ciertas políticas de bienestar que en otros países ya se habían puesto en marcha anteriormente. Entonces esto es un desarrollo que en cierto modo se agota en los años 90. Este potencial de mejora de la pobreza por esta vía. También es importante decir esto, yo quería remarcarlo, que pese a esta evolución favorable, España sigue estando por encima de la media en términos de pobreza.
O sea que hay más pobres que en los países de la Unión Europea, en la media europea.
Aproximadamente un 20% de la población, según los últimos informes, por ejemplo el de Cáritas, está por debajo de esta línea de la mitad de la renta media, es decir, tiene ingresos menores que la mitad de los que recibe una familia media. Esto significa unos 7 millones de personas.
¿Qué factores, qué causas pueden explicar este estado de cosas y esta evolución de las últimas décadas?
Pues se pueden distinguir dos tipos de factores. En primer lugar, factores relacionados con el ciclo económico. Como saben muy bien los estudiantes de economía, el ciclo juega un papel muy importante para entender determinadas evoluciones de las variables económicas. Entonces, cuando hay una fase de crecimiento económico consolidado, parece que mejoran las tasas de pobreza, es decir, disminuyen las tasas de pobreza, y ocurre lo contrario en situaciones de crisis. Y después hay factores estructurales. Algunos se han insinuado en las preguntas anteriores. Muy resumidamente, yo apuntaría a tres. En primer lugar, lo que pasa en el mercado de trabajo, que se están produciendo cambios importantes en el mercado de trabajo. Por un lado, parece que aumenta la desigualdad salarial en todas partes, y al mismo tiempo las cifras de paro se mantienen en niveles altos a pesar de los cambios del último periodo. En segundo lugar, los cambios sociodemográficos, está cambiando la población, están cambiando las pautas de comportamiento de la población, y por tanto hay nuevos tipos de familia que tienen un riesgo de pobreza mayor. Singularmente es un caso generalmente citado, el de las familias monoparentales, pero no es el único caso. Y por último, también los factores a los que aludía anteriormente Rosa, relacionados con la política de bienestar. Si la política de bienestar sufre una merma y una disminución de las políticas y los programas de apoyo a los pobres, pues evidentemente eso se hace notar también en los datos de pobreza.
Entramos en esas políticas muy rápidamente porque el tiempo se nos va. ¿Cuáles son las principales políticas? Obviamente hay muchas, pero las más destacadas, ¿y en qué medidas son eficaces o no lo son?
Bien, yo creo que aquí habría que afirmar en un principio que las políticas de lucha contra la pobreza son políticas difíciles de llevar a cabo, pero en muchos casos se dice que no son eficaces. Yo creo que habría que matizar esta afirmación. en términos agregados se ha mostrado que hay una clara relación entre el gasto que los países dedican a estas grandes políticas sociales y las cifras de pobreza. Es decir, no se puede decir, como en muchos casos se dice, que son políticas que no son eficaces. Pues los gastos de educación, las políticas de mercado de trabajo, otras políticas que parece que no se dirigen exclusivamente a reducir la pobreza, sí que tienen importantes resultados en términos de distribución de la renta y de pobreza. Quizás los mayores problemas se den en las políticas que se dirigen más específicamente a los colectivos que están en situaciones de pobreza extrema. Es decir, políticas como las rentas mínimas garantizadas o también llamados salarios sociales que han puesto en marcha las comunidades autónomas son políticas más complicadas de llevar a cabo, no solo por los problemas de financiación que tienen en países como España, sino también porque, en cierto modo, se dirigen a un segmento de la población que representa como las consecuencias
más
peores
de
las pobrezas, sí, en términos de acumulación de problemas que son difíciles de tratar.
Pues muchísimas gracias, el tiempo se nos ha ido. Gracias, profesor Ruiz Huerta, gracias, profesora Martínez, y feliz madrugada a todos.
Gracias. Gracias.
Aquí vamos a despedir la serie Economía Social. Han estado con nosotros en esta primera parte de Revista de Economía Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y Rosa Martínez, profesora de esta disciplina, también en la Universidad Complutense de Madrid. El próximo 3 de marzo, dentro de esta serie, que les recordamos es Economía Social, nos acercaremos a diferentes aspectos relativos a la sanidad.